José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En tiempos de Navidad nos gusta regalar. Le he pedido a Dani Senabre. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Que durante estos días, que son fiestas navideñas y estamos a otras cosas, y que es casi una costumbre que tenemos cuando llegan estas fechas, que le hagamos regalos a la gente. Los regalos radiofónicos, pues a veces son intangibles, pero este que va a hacer Dani yo creo que se puede tocar. Dani, te pedí hace días, digo, hazle regalos a la gente durante esta fiesta, que hay más tiempo para hacer cosas y a lo mejor no saben y tal.
Me encanta, es la petición, una de mis peticiones favoritas del año, porque siempre vamos con, lógicamente, con perdón de la expresión, pero con el cohete en el culo de la actualidad, del
día a día, ¿verdad?
Que hay que, claro, y estas fechas son ideales para un poco de sosiego, de calmarte y de decir, oye, me gustaría que vierais tal documental o tal peli, o en este caso, tal serie, porque es una serie, aunque no es una serie de
o sea,
ficción.
El regalo que traes esta noche es una serie,
¿sí?
¿No?
Es una serie de entrevistas, vamos a decirlo así, que tampoco es exactamente... una de las cosas que me gustan es que no se puede clasificar mucho lo que es. Es un programa de la HBO, que lo podéis ver, lógicamente, en la plataforma de HBO, y que está protagonizado por LeBron James, que es muy recomendable, que ahora te explicaré todos los detalles, pero que suena así.
In the barbershop, there's gonna be one guy that's not even gonna get a haircut.
You've been here since 8 a.m. It's 6 o'clock in the afternoon. You still ain't got your haircut?
And he's sitting on the couch and he's like, you next? No, I'm good.
Estáis escuchando a LeBron James en el tráiler de The Shop, que uno puede pensar, ah, la tienda. Bueno, no, en realidad es un diminutivo de The Barbershop, que es la barbería, la peluquería. Y como acaba de decir LeBron en este documento, dice, en las peluquerías de Estados Unidos siempre hay un tío que no va ni siquiera a cortarse el pelo, que va solo a hablar. Y esa es un poco la excusa que toman, porque allí, para ellos, las barberías, sobre todo para la gente de... afroamericana, es sobre todo un punto de encuentro de albergar charlas políticas, raciales, deportivas, culturales, aunque sea de cultura popular y tal. De hecho, la gente que juegue, que seguro que hay oyentes que están jugando al videojuego del NBA 2K desde hace años, pues ahí recrean un barrio de Estados Unidos, y siempre uno de los puntos más importantes es la barbería, donde el personaje del videojuego, aparte de cortarse el pelo, pues ve ahí cómo le comentan los partidos y le hablan de temas.
Bueno,
y esa es la excusa.
En las pelis también, ¿no? Dani, sí, que se ve mucha que hay conversaciones ahí sobre temas importantes o menos importantes. O sea que estamos en una barbería, LeBron James se sienta en una barbería, en el sillón este clásico de barbería,
sí,
¿no?
Señor, sí, sí. Y le cortan, en muchos episodios le cortan el pelo.
¿Sí?
A veces a él, a veces a los invitados, sí, le ponen ahí la bata y le van afeitando, retocando y tal. Y mientras van cortando, van hablando un poco de todo. Sobre todo, uno de los temas principales es la fama. Hablan de... Bueno, está LeBron, está siempre Maverick Carter, que es el representante de LeBron, que hace un papel un poco... bueno, se nota que está ahí un poco impostado, le ves muy a remolque de LeBron, porque es su representante, pero también es uno de sus mejores amigos. Y luego hay muchísimos invitados, casi todos deportistas, pero hay actores. Está, por ejemplo, mira, uno de los momentos más destacados fue cuando fue Will Smith y contó esto, que no está nada mal.
Willow hit me hard, and we were on the Whip My Hair tour, and like, she's 9 years old with a top 10 single, and before that, only Michael Jackson and Stevie Wonder had done it at that age. She's in Dublin. She's on the Justin Bieber tour. She comes off stage. I'm like, yeah, baby, that was great. And she was like, oh, daddy, I'm ready to go home. And I was like, well, no, baby, you can't go home. You got to finish the tour. She's like, yeah, daddy, I'm finished. And I said, well, you can't be finished, babe. You know, you promised Mr. Jay-Z that, you know, you were going to do the 30 days. And she was like, no, daddy, you promised Mr. Jay-Z.
Está hablando de su hija, del tour de su hija, pero hay un momento todavía más impresionante, que es cuando Will Smith, ese episodio lo recomiendo bastante, porque Will Smith, Corro, ahora mismo es una mega estrella, multimillonario y tal, pero no sé si te acuerdas que tuvo unos años en los que estuvo arruinado. Y explica a Will Smith todo lo que pasó entre, porque él fue...
Después de hacer El Príncipe de Bel-Air se queda arruinado.
Exacto, exacto, sí, se lo gastó todo en, bueno, parece que fueron temas de ludopatía, juegos, apuestas y tal. Entonces, claro, él explica lo que fue ser pobre, luego ser hiper mega multimillonario, luego perderlo todo y ahora volver a tenerlo.
Sí,
¿no?
Sí.
Y explica, pues que explica que una vez iba en un autobús y, claro, no es lo mismo ir en un autobús tú y yo o Will Smith, que es súper famoso, Pero claro, no tenía dinero en aquel momento, iba en un autobús, todo el mundo le paraba a pedir autógrafos, pero él tenía que ir en un autobús, ¿no?
Sí, una cosa es la fama y otra tener dinero, ¿no?
Exacto.
He visto, van dos temporadas, la primera son solo tres episodios, estoy abriendo la aplicación de HBO, tres episodios de la primera y van cuatro de la segunda temporada.
Sí, y luego hay una cosa que se llama The Shop Uninterrupted, que es como si fuera una especie de tercera temporada que todavía está
en marcha, ¿no?
Trabajando, sí, está en marcha. Hay otra cosa muy interesante... Es que va Anthony Davis. Esto, la barbería está en Los Ángeles y es cuando LeBron justo ficha por los Lakers, pero todavía no había ido Anthony Davis. Y va Anthony Davis como jugador de los Pelicans y ya se nota ahí que
feeling,
le tira,
¿no?,
los trastos. Sí, sí, sí.
Qué
sí.
Bueno, o sea, utilizó la barbería para fichar a Anthony Davis, ¿no?
Totalmente. Si alguien ve el episodio de la barbería en el que están Anthony Davis y LeBron, puede ver claramente cómo, bueno, estos dos van a acabar juntos. Mm. Porque hay lanzamiento de... De trastos.
Has dicho primero que es un sitio para... La mayoría de las entrevistas las que he visto yo son con afroamericanos, todas, ¿no?
Sí, sí. Eso te iba a decir, que... No quiero decir que sea que haya racismo en ese programa, pero
un poco
sí
de lobby,
que es verdad,
¿no? Un poco de lobby.
Sí, hay mucho lobby y hay cierta hostilidad, pero además abiertamente, hablan de ello, hacia la gente de raza blanca. Mm. Cosa que hasta cierto punto es comprensible por todo lo que ha tenido que pasar la gente de raza negra en Estados Unidos y tal, pero a veces eso está violento, porque hay muy pocos invitados blancos, están Jon Stewart, Jimmy Kimmel y tal... Pero se les ve un poco violentados.
Bueno,
y...
Dani, es que el problema, nosotros tenemos nuestros problemas, el problema, claro, de Estados Unidos es el racismo, evidentemente,
sí,
es
sí,
la
supuesto.
Diferencia entre negros y blancos, ese es su problema, ¿no?
Sí, sí. Y además ves a LeBron, cosa que lógicamente en entrevistas de televisión o en spots publicitarios no puede hacer, pero ves a LeBron emplear muchos tacos, o sea, con perdón de la expresión, pero...
Pero no noche de tacos que grita él, ¿no? Noche de tacos no, ¿no?
No, exacto. No Taco Tuesday, sino fucking y motherfucker, lo escuchas cada 5 segundos, ¿no? Es un LeBron mucho más íntimo, más natural, entiendo, y a veces es muy duro, y alguien puede pensar que está injusto, pero es interesante porque se abre y habla de todo. Habla también, por ejemplo, ya que sacabas el tema del problema que tienen racial en Estados Unidos y también político y todo lo que tiene que ver con Trump, pues habla de Colin Kaepernick, LeBron James.
Cap stood for something that was bigger than him.
Yeah.
He sacrificed. How many people can wake up and say, you know what, I'll give everything that I've worked for my whole life for the better of the conversation. Oh, I'm gonna lose everything that I got personally for the better of the conversation.
Está diciendo LeBron, está aplaudiendo a Colin Kaepernick, está diciendo, ¿a cuánta gente conozcas que se levante un día y pueda decir, mira, voy a perder todo lo que tengo solo para fomentar la conversación sobre lo que está pasando en Estados Unidos? Y apláudele. No está en ese episodio físicamente Colin Kaepernick, sí que hay otros jugadores de la NFL, pero aplaude LeBron el hecho de que, bueno, dice directamente, dice, espero que la campaña de Nike y toda la pasta que ha ganado sea muchísima, porque por culpa de lo que ha hecho ha dejado el deporte. O sea, nadie
recordamos
que
Kaepernick, jugador de fútbol americano, que se arrodillaba cuando sonaba el himno americano y creó un debate extraordinario en Estados Unidos.
Sí, sí, tal cual. Y es uno de los protagonistas pasivos, por decirlo así, de esta serie. Hay más actores, está Don Cheadle, está Jamie Foxx, hay muchos jugadores de la NBA, Oladipo, Chris Bosh, cuando ya estaba retirado, Kevin Love. En fin, hay muchos personajes y yo lo recomiendo por ver cómo piensa de verdad LeBron sobre todo, sobre la política, sobre las mujeres, sobre el cine, sobre la vida en general. Es muy, muy interesante, aunque ya digo que a veces puede ser, no quiero decir racista, pero sí tendencioso o violento respecto a la raza predominante, lógicamente, que es la raza blanca.
Muy bien, primera recomendación navideña de Dani Senabre es esta serie de HBO, se puede ver en HBO España, The Shop. Gran protagonista, LeBron James en conversación. Está muy chula y nos la ha presentado Dani. Pues ya saben, este es el regalo que les hace esta noche. Dani, mañana te llamo y me das otro, ¿vale?
Perfecto, será un placer.
Un abrazo, Dani.
Un abrazo, gracias. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird. Antes de que llegue una selección de productos del partidazo con Carlos Ganga, les recuerdo que hoy el Liverpool le ha ganado 4-0 al Leicester, que Joaquín ha dicho que se queda un año más en el Betis después de esta temporada y que mañana va a ser oficial que Abelardo coge las riendas del Español para intentar sacarle de los puestos de descenso. Ahora sí, selección de productos del partidazo con Carlos Ganga.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year.
¿Qué tal? Buenas noches, feliz Navidad. Es una alegría encontrarnos en la radio en estos días tan especiales de familia, de amigos y de celebraciones. Sigue el partidazo de COPE y nos han dejado estas noches navideñas para recordar algunos de los mejores momentos de la temporada de este programa. Entrevistas, noticias, risas. Es el programa líder de la noche deportiva, porque en noviembre los oyentes, vosotros, hicisteis líder al partidazo de COPE en un día histórico para la radio y particularmente para nosotros. 27 de noviembre, Paco González y Juanma Castaño os dan las gracias por ser los oyentes líderes.
Para los que trabajamos en la redacción de deportes de COPE, para los que aman la radio en general, hoy se ha producido un vuelco histórico, es una noticia histórica. Y no es fácil que pase esto en general en la radio. Durante décadas, el periodista más escuchado en la radio deportiva española fue José María García, hasta que en el año 94-95... El Larguero, con José Ramón de la Morena, sustituyó a Super García como el programa preferido por la audiencia de la radio en España. Y lo celebramos unos cuantos que estábamos allí. Y hoy estamos en el mismo camino. Estamos celebrando que Juanma Castaño, el partidazo, cada noche a las 11:30 en la sintonía de la cadena COPE, es el tercer programa que en la historia de la radio deportiva reina en la noche española.
Es un día para dar las gracias a los oyentes. Muchas gracias a todos los oyentes. Por supuesto, gracias a la radio, a la COPE. Que es una delicia trabajar en esta casa, desde el primer ejecutivo hasta el compañero de la última emisora, de la emisora más pequeña en el rincón más escondido de España, tiene que ver en el liderato del partidazo. Gracias por confiar en nosotros y gracias por aparecer poco por la redacción, porque es un síntoma de confianza también para nosotros, que nos dejen tranquilos ahí en nuestra pequeña selva y que no vean exactamente lo que está pasando. A tiempo de juego, que es el motor. A Radiomarca, por la alianza que nos ha hecho mucho bien, yo creo, porque sonar en Radiomarca, vernos en marca.com, en las páginas de Marca, es muy importante y porque estamos muy contentos con esta alianza. Y desde el punto de vista personal, es que hay muchos nombres, me voy a dejar siempre alguno en el tintero. Yo destaco sobre todo a dos, por encima del resto, que son Alcalá y Joseba. Los dos empezaron esto, los dos son los compañeros que cuando yo llegué aquí, la casa en realidad ya estaba hecha, o sea, aquí ya había cimientos, había un tejado y había paredes, no había humedades, estaba todo, lo único que había que entrar era poner la tele en su sitio, pintar la pared como más te gustara y colocar un sofá, pero en realidad yo tuve la enorme suerte de llegar aquí y encontrarme medio millón de oyentes, o sea, que no parece que no llegué aquí y había un desierto y había un trabajo hecho y muy buen trabajo hecho. Pero ya no solo por eso, sino por cómo se han comportado Alcalá y Joseba en este tiempo conmigo. Yo, como se lo he dicho a ellos, se lo digo a todos ustedes, ojalá yo tenga el comportamiento con el que se siente en esta silla igual o la mitad de igual de lo que lo han tenido ellos conmigo.
Imposible.
Eso es imposible. Es imposible, es absolutamente imposible. O sea, han remado, buenos compañeros, buena gente.
No, pero no por ellos, por ti.
No, lo sé. Munilla, Corrochano, incluso Alberdíez, todos los que hacen el partidazo cuando faltamos los habituales de semana y de la temporada, pues lo mismo, son parte de este éxito. Jesús Bueno y Fernando Vaquero, los productores jefes del partidazo, que lo saben absolutamente todo de mí, todo es todo. Por lo tanto, serán los primeros a los que hay que eliminar cuando la cosa se ponga mal. Angelito García, que me pone a prueba cada día, que está muy mal a pesar del tratamiento y que no tiene pinta de que mejore. A Fouto, muy bien Fouto,
muy bien Fouto.
A Álvar, Arauz y Avilés, que son tres trillizos que tenemos aquí, que los dejaron abandonados en la puerta de la radio y los desparasitamos y les estamos dando de comer y las tenemos aquí con nosotros. Y no, de verdad, muy bien,
esta noche.
El partidazo de COPE líder, muchas gracias. Este año han pasado los mejores por aquí y para celebraciones, aunque un poco amarga, la de nuestro siguiente protagonista. Valentía y coraje le definen y su hazaña va a quedar en nuestra memoria para siempre. Teníamos muchas ganas de ver la nueva Copa Davis que ha creado Piqué y tuvo el mejor final, la sexta ensaladera para España. Por supuesto, con Rafa Nadal a la cabeza, pero con otro héroe, Roberto Bautista. En plena competición sufrió el fallecimiento de su padre, pero sacó el valor suficiente para volver a Madrid y ganar el primer punto de la final. Al día siguiente se abrió y lo contó todo en el partidazo de COPE.
Este país, le gustara o no el deporte a cualquier persona, ha admirado, ha abrazado y ha querido muchísimo a un deportista español que ha dado todo un ejemplo, Roberto Bautista. Hola, Roberto.
Hola, buenas noches, Juan.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Oye, el lunes, hace justo una semana, a esta hora estábamos juntos en el hotel de Plaza España.
En la planta 12.
En la planta 12, efectivamente. Y estábamos, pues claro, tan felices, ilusionados con lo que nos venía, que era una competición en casa, una Davis y tal. ¿Tú ese lunes ya sabías que podía ocurrir lo que acabó ocurriendo, el fallecimiento de tu padre? ¿Estaba esa amenaza el lunes o no?
A ver, Juanma, mi padre tuvo un accidente muy grave, hace 3 años y medio, después de la Copa Davis en Rumanía en 2016. Y la verdad que tanto yo como mi madre, desde ese día, hemos vivido prácticamente cada día con una angustia dentro del cuerpo y con unos nervios muy a flor de piel, porque sabíamos que en cualquier segundo, en cualquier momento, se nos podía ir, ¿no? Mi padre tuvo una lesión en las cervicales y mi padre dependía al 100% de un respirador de ventilación asistida y de gente. Y sabíamos incluso que cualquier día podía pasar, ¿no? No ha sido justo esta semana, sino que llevo 3 años y medio viviendo con una agonía constante.
Es tremendo lo que estás contando, claro.
La decisión de ir a Madrid fue personal. Nadie me forzó, por supuesto, a coger el coche y ir para allí. Lo que pasa que hubiese salido antes, pero por las horas del fallecimiento y todo, pues hay que dar tierra 24 horas después, y mi padre, pues, el sábado a las 12 lo enterramos, y justo después de, al minuto después, nos cogimos el coche y nos fuimos para Madrid, y cuando estábamos prácticamente llegando, estábamos comiendo algo, ahí fue cuando el doctor llama a Pepe y le dice que el equipo pues está un poco tocado, que Marcel y que Pablo no se encuentran al 100%, y que hoy el día, que el sábado el día tenían que sacarlo hacia adelante él y Rafa, todo individual y dobles, y que para el día siguiente pues que tal vez me necesitaban.
¿Qué sientes en ese momento? ¿Mucha presión, angustia o no? ¿O ganas de realmente de salir del pozo con un partido como el de ayer?
Yo estaba deseando ese momento. La verdad que cuando estaba aquí en el sofá de casa, te das cuenta que valoras mucho más lo que estabas viviendo, ¿no? Desde donde estoy ahora, estabas viendo la eliminatoria en la tele y decía, ojalá pudiera estar ahí y ojalá pudiera estar animando a mis compañeros o en este caso jugando la eliminatoria, ¿no? Y bueno, después de todo el apoyo y todo el cariño que me ha dado el equipo después de todo lo que había pasado, yo quise darles una sorpresa, que quise llegar de sorpresa allí el sábado por la tarde y no tenía pensado jugar, la verdad, porque tampoco... siendo realistas, no estaba en condiciones de jugar, ni anímicas, ni tenísticas, ni físicas. No había entrenado el jueves, no había entrenado el viernes, había hecho 4 horas de coche el jueves, 4 horas de coche o más el sábado, y realmente en condiciones no estaba, ¿no? Y solo llegué el sábado fui a la presentación y a los 15 minutos me puse a entrenar un poco como pude. La verdad que no fue muy provechoso en este momento, pero por lo menos pude tocar la pelota 30 o 40 minutos, que fue lo que me permitió jugar más o menos el día de la final.
Uh-huh. El sábado, ¿qué tal duermes? De sábado a domingo, el día antes de la final, ¿cuántas horas duermes?
Nos fuimos muy tarde a dormir. Yo creo que me dormí de las 2 o 2:30 hasta las 9 o 9:30. Dormí 7 horas o un poquito menos.
¿Y cuándo sabes que vas a jugar el partido de la final?
Yo ya lo sabía por dentro que iba a jugar la final. Yo me acosté sin hablar con nadie y sin haber preguntado al capitán o a mis compañeros, pero yo estaba convencido que iba a jugar la final, no sé por qué.
Tú lo sabías y habrá un momento en el que el capitán, Sergi Bruguera, te lo comunica. ¿Te llega a preguntar de si quieres jugar, si estás para jugar o no? ¿O te dice, juega?
No, él me llega a preguntar, oye, Robert, ¿tú cómo te ves? ¿Tú quieres salir a pista hoy? Y si no, tiene que salir Feli. Le dije, no, Sergi, yo quiero jugar la final. Yo he entrenado y he luchado toda mi vida porque quiero jugar una final de Copa Davis, y más en casa, en Madrid, y por mucho que por muchas historias que habían pasado, ya estaba en Madrid y ya estaba otra vez mentalizado de que estaba en un torneo.
¿Cómo fue el domingo? O sea, que ese momento de saltar a la pista, de ponerte a calentar, de ver cómo la gente te ovacionaba con cada gesto que hicieras, antes incluso de que empezara el partido, ¿qué sentías?
Fue muy emocionante. Yo creo que no he vivido una sensación así en pista nunca en mi vida. Yo creo que el público de Madrid es ejemplar. El público de Madrid siempre nos ha apoyado mucho, nos ha dado mucho, y yo creo que fue clave, ¿no?, para sacar la eliminatoria adelante. Pero lo que durante el partido, antes, durante y después del partido, se me pusieron los pelos de punta muchas veces, ¿no? No te las podría contar porque fueron varias.
Decides mantener el luto, jugar con muñequeras negras. ¿Durante el partido pasas algún momento de flaqueza? O flaqueza mental, digo. ¿Te vienes abajo en algún momento o no? ¿O la cabeza está 100% en el partido?
No, la cabeza está en el partido. Yo, si hubiese perdido el partido, no hubiese achacado la derrota a nada, ¿no? Al final, tú, cuando deportista y un tenista, cuando entra en pista, está acostumbrado y es un trabajo diario el de abstraerse de todo lo personal, de todo lo que hay fuera de la pista, y cada uno pues hace su trabajo mental, ¿no? Y en este caso pues yo llevo ya desgraciadamente varios años trabajándolo mucho, porque han sido muchas las dificultades por las que he venido pasando.
Oye, antes de jugar ya, en las imágenes de televisión veíamos los abrazos que te daba Nadal. Yo ayer lo decía en el programa, yo creo que no he visto a Nadal abrazar así a nadie después de ganar cualquier gran slam. O sea, no, jamás he visto un abrazo más cariñoso, más sincero, más cercano de Nadal. ¿Tú lo sentías, que estabas recibiendo algo muy especial, muy distinto a todo lo que le habíamos visto a un tipo como Rafa Nadal?
Sí. Yo creo que esta semana Rafa y yo hemos tenido, no sé, como hemos sincronizado a la perfección. Yo creo que hemos sentido cosas especiales entre los dos, y yo creo que eso es el carácter de él también, ¿no? Yo creo que Rafa es una persona única, y yo creo que lo que transmite al equipo es muy, muy, muy positivo para todos, y cómo vive la competición y cómo vive el día a día de una Copa de Davis, eso enchufa a todo el equipo y nos conecta nos conecta por obligación a todos. Yo creo que vive la competición a un nivel estratosférico.
De todo lo que te ha dicho Nadal estos días, dime algo que no vas a olvidar jamás.
No me quedo con ninguna frase, ¿no? No, lo que sí que he visto en prensa, que ha dicho que Robert va a ser un ejemplo para toda la vida, eso sí que puede ser que no se me olvide nunca.
No me extraña. Roberto, te mandamos un abrazo, la admiración de un país entero, de todos los que nos gusta el deporte, pero insisto, es que esto trasciende absolutamente al deporte. Esto que ha ocurrido es una lección de vida para que cada uno trate de superar como pueda las barreras que nos van poniendo por el camino.
Muchas gracias. La verdad que, bueno, al final por lo menos se ha podido ganar la Copa Davis y ya tengo un tiempo de descanso. Que si hubiese tenido otro torneo que afrontar ahora, la verdad que hubiese sido muy complicado y ahora por lo menos tengo unos días para descansar, para asentarlo todo y seguir adelante.
Casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda.
Roberto Bautista, uno de los personajes del año en el mundo del deporte. Bueno, quizá muchos de vosotros echáis de menos el fútbol durante estos días, pero tenemos como siempre la Premier League. Mola ver el ambiente en Inglaterra con el Boxing Day en Navidad y seguro que Maldini está enganchado a sus parabólicas. Así que Julio coge la pizarra y dibuja el mejor once histórico de la Premier.
El portero va a ser Schmeichel. Me parece que es el mejor portero de la Premier, de la historia de la Premier, con los títulos, con el triplete del 99. Era muy completo además. Yo creo que está por delante de Van der Sar o de Peter Cech, que también podrían haber estado. Pero bueno, el lateral derecho va a ser Gary Neville. Siempre es el puesto de lateral derecho, normalmente es difícil encontrar un jugador de primerísimo nivel, o sea, un jugador que destaque muchísimo. Pero creo que Gary Neville, seguramente sin tanto talento, pero con más de 600 partidos con el Manchester United, para mí es el lateral derecho más importante que ha habido en la Premier desde los inicios. Podríamos hablar de Sanya, de Ivanovic, del Chelsea, pero me quedo con él.
Vale.
Los centrales eran Rio Ferdinand y John Terry. He tenido pocas dudas. Quizá podía haber estado Vidic también, pero, hombre, Terry, desde luego, que era un jugador sin gran calidad con la pelota, pero emblema del Chelsea. Tres veces elegido equipo de la UEFA, por ejemplo, 5 títulos de la Premier, y Rio Ferdinand yo creo que tenía mejor salida de balón que Terry, 6 Premiers y un jugador con gran potencial en juego aéreo, velocidad. Yo creo que también, para mí, de los mejores centrales es el mejor de la Premier. Y luego lateral izquierdo me quedo con Ashley Cole del Chelsea. Creo que tenía velocidad, que era un jugador muy ofensivo, también defendía bastante bien y sobre todo con Inglaterra era un jugador que ha sido insustituible en muchos partidos y en muchos partidos consecutivos de grandes fases finales, así que creo que el mejor. En el medio campo voy a hacer un doble pivote. Sabes que me encanta a mí hacer esto de equipos así, equipos de distintas épocas, pero va a ser Patrick Vieira, Roy Keane. Mucha gente me va a pedir otros jugadores de los que no podemos hablar, pero creo que Roy Keane, dentro de que era un jugador duro, era un emblema del United también por el sacrificio y sobre todo por el liderazgo que tenía. Un jugador absolutamente líder del mediocampo de ese Manchester United con 7 títulos de Premier y creo que tiene que estar junto a Patrick Vieira, que era otra cosa, era un llegador nato, un jugador con un despliegue físico impresionante. Yo creo que no podríamos entender el gran Arsenal de Wenger sin Patrick Vieira, sin lo que fue Patrick Vieira con 3 Premiers. Ha ganado menos Premiers que otros porque el Arsenal tampoco ganó tantas Premiers, pero me parece que en sus 9 temporadas estuvo fantástico. Y luego en ataque voy a poner a 4 jugadores. Uno tiene que estar sí o sí, que es Ryan Giggs, que es el jugador seguramente más longevo de la Premier, ¿no? Es 24 temporadas en el United y 13 títulos de liga. Es una barbaridad lo que hizo Ryan Giggs, cambiando de posición, reinventándose un poquito, según fue perdiendo velocidad. Tiene que estar Wayne Rooney también, con su capacidad para jugar en varias posiciones, en ser media punta, interior incluso le he visto jugar, hasta medio centro algún partido, pero sobre todo delantero o media punta. Y luego tiene que estar por la derecha, aunque seguramente suele jugar más por la izquierda, Thierry Henry. 4 Premiers, seguramente el jugador más importante de la era Wenger del Arsenal, y goleador tiene que estar Alan Shearer, porque es el máximo sin goleador duda de la historia de la Premier. 260 goles metió, así que Shearer. Yo creo que mucha gente va a echar de menos a Cristiano Ronaldo, que ganó 3 ligas, pero no estuvo tanto tiempo en la Premier, y sobre todo a Steven Gerrard, el jugador del Liverpool, pero es que nunca ganó la Premier el Steven Gerrard, ni el Liverpool, desde que es Premier, con lo cual meter a un jugador que nunca la ha ganado, yo creo que este 11 está bastante bien, equilibrado.
Sin duda, sin duda.
Y es mi 11.
Mundo Maldini, todos los martes en el partidazo de COPE. Cambiamos el registro, dejamos el fútbol y nos pasamos al póker. Seguro que más de uno está ahora mismo con los amigos, con unas cartas encima de la mesa, pues en España tenemos a uno de los mejores jugadores del mundo. Si no me equivoco, ahora mismo está el tercero en el ranking. Es Adrián Mateos.
¿Quién te enseña? ¿Cómo aprendes?
De casualidad. Fue un día pues viendo la televisión. Me acuerdo que estaba en el verano después de acabar la ESO y me gustó mucho y empecé a buscar en mi ordenador información y me apasionó y vi que se me daba bien, que me gustaba y no, me empecé a obsesionar, por así decirlo, a estudiar y la verdad que hasta
¿En casa cómo lo afrontan? El hecho de que bueno, el niño se va a Londres a jugar al póker, porque no es lo mismo sí. que el niño se va a Londres a Oxford o a una universidad de prestigio.
No, obviamente fue difícil al principio. O sea, ya cuando me fui a Londres había tenido varios resultados aquí antes de irme. Tenía ya como un colchón. Y nada, me fui a Londres y la verdad que fue, para mis padres fue difícil porque dejaba la carrera de economía que estaba estudiando en la Universidad Carlos III y les dije, bueno, digo, voy a probar un año, si sale mal, prometo que vuelvo y vuelvo a estudiar, pero si sale bien quiero intentarlo porque me gustaba mucho.
¿Salió bien?
Salió muy bien, sí.
¿Por qué salió bien?
Porque tuve muy buenos resultados desde el principio, desde que me fui, y la verdad que ha sido mi carrera bastante ascendente y pues llevo ya 6 años. Siendo profesional, los 6 años número uno de España y el año 2017 número uno mundial.
Yo sé que es muy feo y muy soez hablar de dinero. Sí. Ya te vi en la resistencia que te preguntaba Broncano cuánto dinero tenías y que dijiste que no lo sabías o que no lo ibas a decir. No te voy a preguntar cuánto dinero tienes, pero sí cuánto se gana. ¿Un buen jugador de póker al año es verdad que supera los 10 millones de dólares de ingresos?
Brutos.
Ya, bueno, pero joder.
Pero no son netos, o sea, la diferencia neta es muy, muy, muy diferente. O sea, es como el que si tú apuestas a apuestas deportivas, metes 10 euros 10 veces y ganas 110, de beneficio ganas 10 euros, no has ganado 100. El problema es que el póker aparece en las noticias lo bruto. O sea, yo en premios, si lo pillas en internet, tengo 15 millones de dólares en premios, pero no son netos.
¿15 en toda tu carrera?
Sí, en vivo.
¿En toda tu carrera? ¿En vivo? Porque luego está lo online.
Online es diferente, sí. En online no hay registros, por así decirlo. O sea, nadie sabe lo que gana o lo que puede perder ahí.
¿Y eso no se declara?
Sí, sí, claro. A ver, a privado.
No, vale. No, pero quiero decir que los de Hacienda sí saben.
Sí, lo claro, que en Reino Unido. Sí.
Tienen registros. Sí. ¿Cuál es el día que más pasta has ganado?
El mejor resultado que he tenido ha sido en Monte Carlo. Gané el European Poker Tour, que es el torneo más importante a nivel europeo. Y gané 1 millón de euros.
¿Y el día que más gorda te lo has pegado?
También. Le pasa que este año en Las Vegas he jugado el torneo más caro que he jugado. El precio de inscripción del torneo era 1 millón de dólares.
¿Cuál es tu principal característica? ¿Tu principal virtud como jugador de póker? ¿Cuál dirías que es?
En vivo, tener empatía. Creo que soy bueno intentando saber qué piensa la gente de mí, qué sensaciones tienen y eso.
No, pero ¿cómo? ¿Que les engañas o qué quieres decir?
No, sé cómo se sienten, porque al final el póker es muy complicado y requiere muchas habilidades, matemáticas, ser bueno con la psicología. Y creo que mi punto fuerte para en vivo es eso, que soy bueno con la psicología, sé más o menos qué piensa la gente, qué sensaciones tiene, si está enfadado, si tiene ansia por ganar esta mano, si me tiene asco, si me tiene miedo.
¿Ah, sí? ¿Lo notas tú eso, mirando
sí.
a la gente?
Lo intento, sí.
Tenemos amigos en común que me han contado varias cosas, por ejemplo, que eres muy, muy del Atleti.
Sí, mucho.
¿Mucho? ¿Hasta qué punto?
Desde pequeño, pues sí, soy socio abonado, bueno, ahora del Wanda, antes del Calderón, pues desde los 3 o 4 años hasta ahora. Que ahora, como estoy vivo en Londres, voy menos y van más mis padres y mi familia. Pero bueno,
¿allí ves los partidos, los escuchas o qué haces?
Pues depende, si puedo los veo y si me pilla jugando, que no puedo verlos, pues me pongo la radio. Sí.
¿A la vez que juegas los partidos te pones la radio?
Sí, en vez de, me suelo poner música, pero si juega la Leti me pongo el partido.
¿Juegas cuántas horas al día?
Pues muchas, o sea, al final es como una jornada de trabajo normal, entre 8 o 10 horas al día.
¿Todo el rato mirando la pantalla?
Si juego online, sí, si juego en vivo, pues en persona.
¿Cómo es la combinación online en vivo? ¿Cuántas horas, o sea, cuántos días juegas online y cuántos en vivo?
Depende, va por fechas. Por ejemplo, en verano ahora me voy 2 meses a Las Vegas a jugar en vivo. Y joder, ahora, tío. Por ejemplo.
Es que mira cómo suena eso. En verano me voy 2 meses a Las Vegas a jugar al póker.
Sí.
¿Suena?
Es el trabajo.
¿Se ocurrió?
Es increíble, ¿eh?
Contra Piqué no ha jugado, ¿no?
Sí, sí, juega.
¿Y la has ganado?
Jugué este verano en Barcelona, coincidí con él en la mesa y bueno, ganó una mano él, otra yo. Jugamos no mucho, una hora o así.
como unas él y unas yo.
Sí, porque cuando tú estás jugando al póker, o sea, al final juegas manos y, cada, y una vez ganas y otra vez pierdes.
¿Iba muy valiente Piqué? ¿Era muy, muy...?
Sí, o sea, tiene coraje, sí.
Tiene coraje, sí. Y pasta.
Y pasta también, sí.
Claro. Oye, Lama es muy mentiroso, Manolo Lama. ¿Podría ser un gran jugador de póker?
Podría ser, es una cualidad.
Sí. Que no se meta porque te despluma. O sea, Lama es capaz de... Oye, Adrián, ha sido un placer conocerte.
Y cómo no, 26 de diciembre, es tiempo de villancicos y yo os propongo uno diferente, el de nuestros amigos del Grupo Risa.
Vamos allá.
Todos somos hermanos, la COPE y la SER, el diario A y el Marca, Movistar y Mediaset. Todos somos hermanos del Pozo y Germán, Carreño y Castaño, Robert Moreno y Alcalá.
¡Vamos!
Todos somos hermanos. Abrazo cordial. Porque es Navidad. Todos somos hermanos, compartiendo el pan. Paquito Guardiola y el jeque de Qatar. Todos somos hermanos, Pedrito y el Bar, Marcelo y Valdano, Tomás, Guas y Rufián.
¡Vamos!
Todos somos hermanos.
Ojo a los de ahora, ¿eh?
Sí. Arbeloa y Piqué, Rubiales y Tebas, Del Bosque y Florentino.
Esto ha costado más esta.
Ahora ya no rima nada, ¿eh?
No.
Todos somos hermanos. Xavi Alonso y Hacienda, Pedrerol y los becarios, García y el fútbol femenino.
¡Saludos!
Todos somos hermanos. Gonzalo Miró y Antoñito, Angelito García y Quirio, Dani Senave y Abascal. Todos somos hermanos. Andújar y el
Conde,
El Chiringuito y Maldini, Paniagua y Daimiel.
¡Vamos, Segurolo!
¡Todos! Todos somos hermanos. ¡Qué rico el turrón! ¡Qué rico el turrón!
¡Arriba el Atleti!
¡Arriba el Atleti!
¡Y Urteberrión!
Todos somos hermanos. Daniel Ruiz Bazán y el bueno de un diano comiendo mazapán. Todos somos hermanos. LGM y Tiempo de Juego, el Atlético y Griezmann, Mirotic y el Madrid.
Vamos, ahora todos juntos.
¡Vamos!
Todos somos como hermanos. El Poli y Quintorra, el Castellano y Gareth Bale.
It's the most wonderful time.
Hasta aquí otra noche de Navidad en el partidazo de COPE. Mañana volvemos con más partidazo y con los mejores momentos del año. Hasta mañana.
El partidazo de COPE.
Estar informado.